tercer sermón sobre este tema. Y comenzábamos con lo que ya conocemos, el hecho de que tantas personas pretenden, ¿se acuerdan?, identificarse en base a algo falso. El hecho de que tantas personas creen que pueden determinar por sí mismas su verdadera identidad. Estas preguntas, ¿no?, que son las trascendentales de la vida: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?, ¿por qué me encuentro ubicado en este momento de la historia?, ¿y qué es lo que debo hacer con mi vida? Y el hecho de que tantas personas se enredan en un mundo de fantasías creyendo que pueden fabricar su propia identidad, que pueden formar su propia identidad en una forma autónoma, independiente, sin Dios, sin reconocer el hecho de que son criaturas, sin entender que fueron creadas personalmente por Dios, sin tomar en cuenta el hecho de que no son criaturas autónomas, menos verdaderamente libres, menos capaces de crear su propia realidad. Estas personas que no quieren entender la verdad acerca de su propia identidad, y lo vimos desde un principio, ¿no? Entramos a este mundo sin saber la verdad acerca de nuestra identidad, y nosotros nunca podemos encontrar las respuestas a estas preguntas dentro de nosotros mismos. El que nos hizo nos tiene que decir la verdad acerca de nuestro origen, nuestro destino y lo que hemos de hacer con nuestras vidas, ¿no? Entonces, aquí estamos nuevamente con este asunto, y vale la pena agregar aquí lo triste, ¿no?, de este asunto. Lo que vemos hoy en día en lo que llamamos las redes sociales, el hecho de que tantas personas pasan la mayor parte de su tiempo tratando de fabricarse una identidad y proyectándose vía internet, ¿no? En el contexto que conocemos, son esas personas que en sus páginas, las redes sociales en internet, pretenden ser algo que no son. Siempre resultan ser personas físicamente más atractivas, con una historia personal maravillosa, personas que tienen estas relaciones extraordinarias con los demás, y resultan ser personas tan dotadas y tan especiales, que tienen dones y talentos y éxito. Y se acuerdan, ¿no?, de este tema, lo hemos visto muchas veces. La pregunta para todas estas personas es, primero, ¿cuál punto pudiéramos discutir aquí? No lo vamos a hacer. Es simplemente el hecho de señalar la diferencia entre la realidad de la vida de estas personas y lo que nos quieran decir por medio de sus páginas en internet. Pero esto lo ponemos a un lado, porque lo que cuenta aquí es lo que Dios pondría en tu página de Facebook. ¿Se acuerdan de esto? Lo hemos escuchado muchas veces. Si Dios fuera a escribir tu biografía, ¿no?, tu mini biografía en WikiLeaks, en Facebook, en Twitter, en alguna de esas redes sociales o alguno de estos blogs, ¿no?, en donde pretenden resumir la vida de muchas personas, ¿qué pondría Dios en cuanto a esto, no? Y lo que nosotros sabemos es que todos estos factores entran en vigor en relación con tu identidad, y lo que Dios sabe acerca de nosotros y lo que Él pondría en la página de muchísimas personas sería tan diferente, habría como un tipo de abismo, ¿no?, como un océano de diferencia entre lo que estas personas nos quieren decir acerca de quiénes son y cuál es su verdadera identidad, y lo que Dios sabe, y lo que todo el mundo sabrá en el día de juicio acerca de la identidad de cada uno. Ahora, llegamos a nuestro tema el día de hoy, que es, escuchen bien, tu identidad y tu historia. Y aquí estamos usando la palabra historia para hacer referencia a este concepto de tu historia personal. Y para comenzar el día de hoy con el tema, vamos a introducirlo en la siguiente forma. Todos los seres humanos tenemos una historia. Esta historia es única en un sentido, es individual, es personal, y de igual manera es una historia colectiva e impersonal. Lo vuelvo a decir, todos nosotros tenemos una historia, pero nuestra historia se encuentra dentro de la historia del mundo. O sea, cada persona tiene una historia individual y personal, y de igual manera cada persona forma una parte de una historia más grande, una historia la que llamamos colectiva e impersonal. Y esto lo vemos desde un principio por el hecho de que nacimos cada uno de nosotros dentro del contexto de una historia que no es nuestra. Nacimos en el contexto de una historia que no es nuestra. Lo vuelvo a decir. Cada persona entra al mundo y comienza a tomar parte en una historia que no es suya. Es la historia de su nación, es la historia de su pueblo, es la historia de su raza, y a nivel más particular, individual, es la historia de tu familia, es la historia, ¿no?, de tus papás, etcétera, y de tus abuelos, etcétera, etcétera. Y comenzamos, al entrar a este mundo, a participar en una historia, lo vuelvo a decir, que no es nuestra, bien, que no es nuestra historia, pero somos injertados, o sea, inyectados, plantados y sembrados dentro de una historia preexistente. Y en este sentido, nosotros, de inmediato lo vemos, no escribimos esa historia. Nosotros no escribimos nuestra historia desde su inicio, desde su principio. Esta historia fue escrita antes de que naciéramos. Esa historia estaba ya como una realidad antes de nuestro nacimiento. Y llegamos, escuchen bien el lenguaje, llegamos a formar una parte de esta historia, y las palabras aquí son muy importantes. Llegamos a formar una parte de una historia preexistente y al mismo tiempo afirmar nuestra parte en esa historia. Es decir, comenzamos a escribir la parte nuestra de esta historia, escuchan, en nuestra niñez, en la juventud, comenzamos a escribir nuestra parte de esta historia, escuchen bien el lenguaje, en la medida en que llegamos a ser personas independientes y responsables. Y eso es un gran proceso. En la medida en que llegamos a ser personas independientes de la historia en la cual somos incorporados, llegamos a escribir nuestra parte de dicha historia. Y en la medida en que somos responsables, y esto es desde la niñez y en una forma progresiva, nos volvemos cada vez más responsables por lo que hacemos en esa historia. Ahora, este tema es gigantesco, esto es la pura introducción, escuchen bien el siguiente punto. En todos los casos, esta historia en la cual comenzamos a participar, vean el lenguaje, es una historia preexistente en la cual tú y yo comenzamos a participar, esta historia siempre es una mezcolanza de cosas buenas y malas, de cosas, lo que podríamos decir, positivas y negativas. Hay cosas en todas las historias, ¿no?, en la cual cada persona es insertada. Hay cosas buenas y malas en cada una de estas historias preexistentes. Cosas negativas, escuchan, cosas las cuales no hubiéramos escogido. Cosas que si hubiéramos tenido voz y voto en el asunto, habríamos dicho, no, a esa parte de la historia de mi familia, mejor no. O esa parte de la historia de mi nación, a la mejor, por favor, no. Pero cosas que no hubiéramos escogido, por un lado. Por ejemplo, hay tremendos ejemplos, no voy a detenerme. No podemos el día de hoy, tenemos que ver estos 9 puntos. Pero escuchen tantos ejemplos. Aquellos, escuchen, hijos de la generación de los alemanes que formaron una parte del movimiento nazi y fueron prácticamente en su totalidad seguidores de Adolfo Hitler. Los niños nacidos de esas familias, hasta el día de hoy, hay un tipo de psicosis, hay un complejo de culpabilidad. Hay un rechazo total hacia esa parte de la historia de Alemania, comenzando con sus papás, los cuales participaron como fieles seguidores de Hitler en la guerra. Y es un ejemplo clásico de cosas que si estos jóvenes nacidos en Alemania en la época posguerra hubieran tenido la opción de escoger, habrían dicho que no. Yo no quiero ser insertado, yo no quiero ser injertado, yo no quiero ser sembrado dentro de una nación con la generación anterior y ahora la siguiente, la que vive ahora. Sigan arrastrando. No vamos a discutirlo. De igual manera como Niños cuyos padres fueron asesinos, es lo más fuerte en un contexto fuera de guerra. Niños cuyos padres fueron narcos, o corruptos, o ladrones, o violadores. Pongan ustedes los ejemplos. Nace el pequeño y le dicen cuando ya tiene 2, 3 años de edad que su papá está encarcelado y pudiera ser de por vida. El chamaco, hay partes en esta historia que no hubiéramos escogido por un lado y por el lado positivo. Hay cosas buenas. Y aquellos que nacen en países, nosotros lo entendemos en el contexto socioeconómico hoy en día. Los que nacen en los países ricos, cuyos padres son dotados, tienen carrera, tienen todo un paquete que les permite a estos pequeños disfrutar de beneficios y de ventajas que la mayor parte del mundo envidia. Y tantos están, yo hubiera querido nacer de una historia distinta, pero los ejemplos no los podemos seguir. Hay que entenderlo. Hay un efecto directo sobre la historia preexistente, ¿no? En relación con tu historia personal. En algunos casos la historia preexistente es de mucho orgullo, honor, ¿no? Y de igual manera de mucha vergüenza y deshonor. Y nuestra interpretación de la historia nuestra, la historia de nuestra nación, la historia de nuestro pueblo, la historia de nuestra familia, siempre nuestra interpretación de lo anterior es algo subjetivo, selectivo, incompleto, distorsionado y falible. Ese es otro gran tema. En donde las personas que ignoren la historia de su propia nación, de su propio pueblo o de su propia familia, ¿no?, terminarán, y aún conociendo la historia, terminarán en forma subjetiva, en forma selectiva, incompleta y distorsionada, interpretando, reinterpretando ese concepto de la historia revisionista, en donde pretenden revisar, invertir o transformar o cambiar la historia de su propia nación o de su propia familia o de sus propios papás. Es otro gran ejemplo. El punto es este. Escuchen. Todo este paquete de nuestra historia afecta y forma nuestra identidad presente. Ese es el punto. O sea, nuestra historia pasada, la de nuestra familia, comenzando así, y nuestros padres, afecta y forma nuestro presente hasta cierto punto, nuestra identidad. ¿Ven cómo lo estoy diciendo? Afecta y forma en el presente nuestra identidad. O sea, la respuesta de quién eres, ¿no? De quiénes somos. Y si es un pasado caracterizado por fracasos, tragedias, divorcios, enfermedades, pérdidas, tristezas, etcétera, en el presente, aunque la historia no fue nuestra, y nosotros no participamos en el fracaso, no, la tragedia no fue nuestra. El divorcio de nuestros padres, por ejemplo, no fue culpa nuestra. Las enfermedades menos, las pérdidas menos. Y sin embargo, nos encontramos arrastrando y cargando en el presente lo que llamamos en inglés the baggage, el equipaje, la mochila. Ahí estamos en el presente cargando la mochila de esa historia que lo sigo diciendo que desde un principio no fue nuestra, pero nos encontramos injertados, plantados, sembrados dentro de dicha historia. Ahora, peor cuando se habla del tema de los pecados cometidos en la historia de nuestra nación, de nuestro pueblo, nuestra familia, nuestros padres, peor aún, ¿no? Nos vamos a encontrar en el presente, a esto volveremos, arrastrando, ¿no?, cargando el equipaje, la mochila por los pecados que no fueron nuestros. Hay que apurarnos aquí. Ahora escuchen, en la medida en que llegamos a ser personas independientes y responsables, lo que vamos a decir ahora, actores, protagonistas y partícipes en esta historia, comenzamos a tener nuestra propia historia personal. Y en la medida en que, lo vuelvo a decir, llegamos a ser actores y protagonistas, partícipes en esta historia, la de nuestras vidas, en esa medida somos responsables. Y esto lo entendemos de inmediato desde la perspectiva de nuestros pecados. Somos responsables. Y tan solo la gracia de Dios y el Evangelio pueden cambiar esta realidad, como volveremos a ver el día de hoy. La transformación de esta historia es la tarea de nuestras vidas. Escuchen cómo lo estamos diciendo. La transformación de esta historia es la tarea principal de nuestras vidas. Y hay que decir rápidamente dos cosas. La transformación de esta historia nuestra, primero es la obra de la gracia común de Dios, limitando y poniendo obstáculos al pecado ajeno, al pecado que vamos arrastrando desde la historia previa, ¿no? Con nuestra familia y pueblo y nación. Y la gracia común de Dios, de manera parcial y temporal, por un tiempo, puede transformar esa historia. Pero tan solo de manera parcial, temporal. De manera permanente y final, escuchen, tan solo la gracia salvadora, la gracia que salva en Cristo Jesús, puede transformar a de veras nuestra historia. Y puede convertir nuestra historia en algo más que transformada, en algo reorientada, en algo, voy a decirlo en una forma técnica aquí, tan solo la gracia salvadora de Dios en Cristo Jesús puede reescribir esa historia. La puede reescribir. Reorientar, la puede convertir en algo maravilloso, algo extraordinario, en algo tremendo, en algo trascendental. Se puede convertir en una historia gloriosa. Tu historia personal puede ser transformada de manera permanente, completa y final, por la gracia salvadora de Dios, su favor inmerecido, interviniendo en tu historia personal para cambiar lo que es tu identidad, lo que es todo este paquete. Y claro, transformar tu futuro. Tan solo Cristo, tan solo la unión espiritual con Cristo nos puede proporcionar una nueva historia. Tan solo así. Y esto es tan fácil de entender. Y aquí estamos atrapados con la pura introducción, pero vale la pena detenernos un poco más. Escuchen bien. Hay una fórmula aquí que es fácil de entender. Y la fórmula va por este camino. ¿Cómo habría sido la historia del mundo sin Cristo? ¿Cómo habría sido la historia de nuestro mundo sin Cristo? Sin su encarnación, sin su vida perfecta, sin su obra salvadora en la cruz del Calvario, sin su resurrección de los muertos. ¿Cómo habría sido la historia de nuestro mundo? Hay libros, tremendos libros. Que analizan y se profundizan a detalle. ¿Cómo habrían sido la historia? Sin luz, sin verdad, sin verdadero entendimiento, sin el milagro y la gracia de Dios, sin la salvación, sin la vida eterna. ¿Cómo habría sido el mundo? El impacto de Cristo sobre la historia del mundo. Los libros que se dedican a analizarlo desde una perspectiva profunda. El impacto de Cristo sobre la ética, sobre la moralidad, sobre la familia, sobre el matrimonio, sobre la sexualidad, sobre la relación entre padres e hijos. ¿Cómo Cristo transformó todas las relaciones humanas? ¿Cómo Cristo transformó la historia del mundo? ¿Cómo Cristo transformó incluso los sistemas de gobierno, de educación, los conceptos de justicia, de libertad, de derechos humanos y la historia sin Cristo? La conocemos, es la que Pablo resume en Romanos 1, ¿no? Sin Cristo, y por otra parte, con Cristo, su impacto sobre la medicina, sobre todos los conceptos, ¿no? que son temas desde derechos laborales y protección civil y propiedad privada y sistemas económicos, sociales, sin Cristo, ¿cómo estarían funcionando estos sistemas? Sin Cristo, sin cristianos. Sin la presencia de creyentes, que son luz y sal, que son los seguidores, los discípulos del Maestro, los que están siendo transformados, ¿no? Y hechos paulatinamente semejante a Él. ¿Cómo habría sido la historia de nuestro mundo sin cristianos? Sería igual a lo que ya hemos dicho. Sería la historia del mundo sin el Evangelio. Sería la historia del mundo sin la resurrección de Cristo. ¿Cómo habría terminado el mundo? Pero esta ilustración es tan importante por lo siguiente. En forma directa y personal, tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Cómo habría sido tu vida? ¿Qué habría sido de nuestras vidas sin Cristo? ¿Qué habría sucedido sin Dios, sin Cristo, sin esperanza? Y la pregunta es tan sencilla. ¿Cómo habría sido tu historia sin su historia, mayúscula, la historia de Cristo? ¿cómo habría terminado tu historia sin su historia, sin Cristo? ¿Cómo habría terminado? Y la respuesta, en un desastre total, en una forma directa, en una pérdida total. Estaríamos frente a una pérdida total en todos y cada uno de los casos. Habríamos terminado así. Así. Ahora, en el tiempo que nos resta, vamos a dedicarnos a resumir 9 puntos en relación con nuestra historia personal. Y el primer punto es lo que acabamos de decir en la introducción. Punto número 1, ¿no? Si todas las cosas son hechas nuevas en Cristo, si las cosas viejas ya pasaron, la pregunta es ¿cómo? Y nuestra respuesta, tenemos una nueva identidad en relación con la forma de ver y entender la realidad de nuestro cuerpo, nuestra historia personal, nuestras relaciones, compromisos, responsabilidades, lo que hacemos en base a principios, valores y convicciones, y el proceso de cambios, que vamos a ver aquí un momento, todo encaminándonos hacia un futuro. Y esto es el primer punto. Nuestra historia, escuchen bien, está resumida en estos elementos. No son los únicos, pero tenemos aquí enumerados 8 puntos que forman tu identidad, tu cuerpo, tu relación con los demás, tus compromisos, responsabilidades, todo el paquete. Y esto va en el proceso de cambios y transformación. Esto va preparándote para un futuro glorioso en Cristo. Hablando de los creyentes. Estos son los elementos, estos son los factores. Lo vimos en el primer estudio. Estos son los temas que tenemos que analizar a fondo. Y en segundo lugar, escuchen, además de estos 9 puntos, tu identidad y tu historia personal está formada, está centrada, escuchen, en lo que vimos al principio en la pura lectura de Eclesiastés 9. Lo vimos leyendo en el capítulo 3, yo dije 9, en el capítulo 3 de Eclesiastés hay una lista de 14 puntos que forman contrastes y comparaciones. Y la lista la vuelvo a repasar aquí, porque en una forma tan importante, este texto lo conocemos, lo vuelvo a decir, lo vimos en, si no me equivoco, en relación con el Año Nuevo, y lo hemos dicho muchas veces, pero esta lista de cosas nos habla de lo que nos interesa aquí. Hay en la palabra sazón, en la versión antigua, que se traduce tiempo, distintas etapas y periodos de tiempo. Algunos son más largos, otros más cortos, que son ciclos o etapas de vida. A esto volveremos. Y estos son los cambios por los cuales pasamos a lo largo de nuestra peregrinación por este mundo. Y en medio de estas etapas o periodos de tiempo, hay momentos exactos cuando suceden las cosas mencionadas en la lista. Estas cosas no son accidentales, no suceden al azar, no tienen nada que ver con la suerte, son cosas predestinadas que ocurran, no en forma arbitraria o caprichosa, sino a propósito en nuestras vidas, y esto es lo que estamos viviendo. Hay una lista aquí de cambios que suceden en nuestras vidas. Y estos cambios no son superficiales. Estos cambios los estamos viviendo. Incluso las cosas mencionadas aquí en la lista. Tiempo de plantar, arrancar, destruir, construir, llorar, reír, estar de luto. La lista. Abrazar. Abstenerse de abrazar. Y la lista la conocemos, la voy a resumir un momento. Se refiere a estos cambios. Y estos cambios nos alertan, nos adviertan acerca de lo que ya sabemos. En nuestra historia personal hay cambios. Hay cambios continuos. Hay cambios inevitables. Incluso el hecho de tener una historia. Si no fuera así, seríamos zombies. Seríamos, como veremos en otro estudio en relación con una lista de puntos aquí, seríamos como esas personas congeladas, paralizadas, que no cambian, que de mes en mes y año tras año no hay ningún cambio real en su... No. Esto... No es así, pero hay personas que pretenden vivir así. Y al hecho de encontrarse ahora confinados, encerrados, obligados a guardar la distancia, a no trabajar, a perder dinero, a tener expuesto su cuerpo a la pandemia, a la enfermedad, personas que no pueden ver a sus seres queridos, no pueden cumplir sus responsabilidades y compromisos, en lo que haces con tu vida, ahí están encerradas, algunos, como ya lo hemos dicho tantas veces, en el mundo de diversiones y internet y televisión, en sus telenovelas perdidas, ahí están, o en las redes sociales, no tienen más que hacer. Paralizadas, No, no son gobernadas por principios ni valores. Eso es lo que dicen. No. Pero el punto aquí es tan importante, rápido, lo voy a resumir. En Eclesiastés 3 hay cuatro subdivisiones en la lista. La lista comienza con tiempo de nacer y tiempo de morir, el versículo 2. Y dentro de estos límites está tu identidad que vas formando y tu historia personal, tu biografía. A grandes rasgos, aquí está. En las distinciones o divisiones, plantar y arrancar, matar y sanar. Y esto es lo que estamos viviendo. 5,000 muertos, en teoría, pudieran ser 5 veces más, 10 veces más. Personas que no pensaban que les tocaría morir. Y otro, una lista, el 80, en realidad es más del 98% de las personas que se van a recuperar de la enfermedad. Y para estas personas es el tiempo de sanar. Y mientras tanto, en la cuestión socioeconómica y en otros aspectos, no es el tiempo de construir lo que está en el versículo 3, sino es el tiempo de destruir. Y esto desde una perspectiva socioeconómica se está destruyendo el patrimonio, la base económica del mundo está siendo destruida por el momento. Y en el contexto de esos puntos, plantar, arrancar, esto nadie está plantando. En la Unión Americana están arrancando y destruyendo más de la mitad de la cosecha. Y más de la mitad de los animales. Ah, porque sus mercados para vender los productos se acabaron. No pueden vender sus productos agrícolas sin restaurantes, cadenas de distribución. Es una catástrofe total. Y en la primera división es la severidad, la bondad, en la providencia de Dios. Estamos esperando tiempo de plantar, tiempo de sanar, tiempo de construir. Pero por el momento estamos obligados a sufrir un cambio inesperado en la historia del mundo. Y luego, la siguiente subdivisión, llorar y reír, estar de luto y bailar, abrazar y abstenerse de abrazar, son, en la providencia divina, las cosas que suceden en tu historia que te afectan a nivel emocional, que afectan tus estados de ánimo, desde el gozo hasta la tristeza, bailando o llorando, ¿no? Desde un extremo al otro extremo, tiempos exactos. Y es tan interesante, podríamos haber dedicado el sermón el día de hoy a analizar esta lista con lo que está pasando, con la pandemia. Pero vale la pena señalar que esto es así, siempre es así. Cuanto más ahora. En la tercera división tenemos el tiempo de juntar o esparcir las piedras. Eso es un gran modismo que habla de comprar, de poner tu barda, de edificar, y luego tiempo de ganar y perder, tiempo de guardar y arrojar, tiempo de romper y coser, y son en el contexto, conocemos las fórmulas aquí, el éxito y los fracasos, las oportunidades y las responsabilidades, lo que el mundo en converso considera como la suerte y la fortuna. Aquí están las cosas que Dios está controlando. Estos tiempos son controlados por el mismo Dios que te dio el privilegio de tener una historia personal. Cada una de las cosas en esta lista afecta tu historia personal. De igual manera, como lo veremos el próximo domingo, si Dios quiere, con las relaciones interpersonales, tiempo de callar, tiempo de hablar, cosas espantosas están aquí. Sobre cómo las demás personas pretendan definir tu identidad hablando bien o mal de ti. Y cómo tú quisieras callar a algunas de esas personas, ¿no? Por un lado, y hay más aquí en la palabra callar. Y luego tiempo de amar y tiempo de aborrecer en el versículo 8. Y luego tiempo de guerra, conflictos, problemas graves en las relaciones interpersonales. Comenzando con a nivel individual y personal. De igual manera como tiempo de paz. Y ahí están, en la disciplina de Dios, cantidad de cosas las cuales afectan de manera directa nuestra identidad. Entonces, esto lo tenemos que dejar, pero ahí está, en la lista de cosas que forman tu historia personal, todo lo que está en Eclesiastés 3 es igual a lo que vimos en el primer punto. Son cosas no sujetas en forma directa a nuestro control. Somos responsables por la manera de responder. No, a esto volveremos. Es como Forrest Gump y los chocolates, ¿no? No sabes cuál sabor te va a tocar en la caja, en teoría, de chocolates. La teoría es que todo es bueno, pero la misma ilustración te puede tocar uno de esos chocolates amargos. que no, el sabor no, no te gusta, y lo que te corresponde hacer frente a esta historia personal y todos sus factores que resumen la vida en este mundo, en Eclesiastés 3, es cómo reaccionamos, cómo respondemos, con la ayuda de Dios, ¿no?, con su gracia y poder, cómo reaccionamos a estas cosas. Ahora, el próximo punto es rápido. El tercer punto en cuanto a tu historia personal es, y el tiempo no nos permite aquí ver el texto tan conocido, tan solo lo voy a citar, en Jeremías 29. Es en el contexto del el regreso de Israel del cautiverio en Babilonia que viene este texto, el más abusado, dicen muchos teólogos, ¿no? El que frecuentemente es sacado fuera de su contexto y mal aplicado para, en teoría, apoyar el evangelio de prosperidad. Lo hacen, el texto dice: yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor, dice el Señor, planes de bienestar, pensamientos de paz, no de mal. No son planes para su mal, sino para su bien, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Eclesiastés 29:11, el texto lo conocemos, y lo sacan fuera del contexto, se refiere al regreso de Israel de su cautiverio en Babilonia, y lo aplican a lo que sea. Pero lo vamos a pedir prestado para afirmar lo que vamos a ir viendo en el tiempo que nos resta. Dios tiene un plan, y como vamos a ver en un momento, tu biografía, ¿no?, depende de ese plan. Y en este sentido, escuchen bien, este tema lo conocemos, lo tengo que resumir. Dios tiene un plan para tu vida, y este plan es crucial en relación con lo que será tu historia personal. Y el punto es tan sencillo. Este plan no puede ser manipulado. No puede ser alterado por nosotros. Todo el asunto de la guía divina presupone el hecho de que hay un plan para nuestras vidas, y nuestra responsabilidad es la de seguir muy de cerca la guía divina, la guianza divina. Y hay una larga lista. Las biografías bíblicas, a este punto volveremos en un momento, hablan constantemente de personas que trataron de manipular el plan de Dios para sus vidas, desde Abraham y Sara, metiendo de por medio a Agar en la historia, hasta Jacobo y Saúl, las dos partes manipulando y tratando de asegurar por medio, en un momento dado, incluso de sobornos, la primogenitura. Desde Moisés precipitándose y matando al egipcio, la lista la conocemos. Hasta los hermanos de José, que pensaban que acabarían con él, estaban, todos esos ejemplos aquí son de personas que trataron de manipular el plan. Desde el rey Saúl, tratando de matar, ¿cuántas veces? El atentado, ¿no?, en contra de David. Hasta Jonás, el profeta rebelde, que si se hubieran hecho las cosas según su voluntad, el avivamiento más grande del Antiguo Testamento, del cual tenemos conocimiento, no habría sucedido. Si Jonás habría muerto en alta mar. Así habría terminado la historia. Si hubiera podido manipular la voluntad y el plan de Dios. Y así, los ejemplos son interminables aquí, de personas que se metieron en gravísimos problemas tratando de manipular el plan de Dios. Y estamos dando por sentado que nuestra historia personal depende directamente de este plan. Y el próximo punto es, Dios no nos revela, no nos da a conocer anticipadamente ese plan. No lo podemos averiguar, no lo podemos adivinar, no lo podemos descubrir de antemano. No. En Deuteronomio 29:29, la advertencia: las cosas reveladas aquí son para nosotros, y las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios. Y la trampa en la cual caen tantas personas es que piensan que saben, que han descubierto anticipadamente el plan de Dios para sus vidas. Y van creando una imagen mental en donde pretenden escribir estas personas la historia y la biografía de sus vidas. Y hay tantas personas que caen en esta trampa creyendo que Dios me va a usar de tal o cual manera. Y yo voy a disfrutar de tales bendiciones. Y se van a cumplir esta lista de mis expectativas. Y veré mis sueños cumplidos. Y voy a tener éxito tras éxito y una larga lista de cosas. Y todas las cosas positivas en Eclesiastés 3 me van a suceder, y ninguna de las cosas negativas, hasta ni morir, es lo que piensan los inconversos, que no hay ni siquiera tiempo de morir, es lo que piensan. Pero ¿cuántos creyentes se meten en graves problemas creyendo que ellos pueden dictar o por lo menos averiguar o descubrir de antemano, no, este plan se revela paso a paso, es un paso, andamos por fe, no por vista, es un paso tras otro paso, es la lámpara, ahí estás viendo tan solo el próximo paso, nada más, en medio de la oscuridad. Y estas expectativas no cumplidas, estas personas que se levantan, como el texto lo dice, se levanta Jacobo temprano en la mañana y se voltea y resulta ser Lea la fea. No, no Raquel, sino Lea la fea. Y él pensaba que había logrado su sueño. No, esto no es así. Y en este plan, escuchen, como acabo de decirlo, siempre hay sorpresas. Y esta palabra sorpresas, ¿no? Cosas buenas y no tan buenas. Desde nuestra perspectiva, como la pandemia, es una de esas sorpresas, ¿no? Cosas que no esperábamos, que no creíamos que sucederían, o que por lo menos no nos afectarían. Es increíble, es tan absurdo ver una tras otra nación jactándose de que a nosotros no nos va a pasar lo que pasó a los europeos, ¿no? Y están manipulando los números en algunos países, créenme. Los números están tan exagerados como para ser duplicados o triplicados. En la Unión Americana son $39,000 para los administradores del hospital si encuentran la manera de poner COVID-19 en su acta de defunción. $39,000. Entonces ahora nadie se está muriendo de otra cosa salvo de COVID-19 en la Unión Americana. Mientras que en otros países nos están dando números que nadie puede creer. Pero ¿cuál es el punto aquí? Sorpresas. El plan de Dios no es nuestro plan. Es diferente. Y cosas que no esperábamos, que cosas que tan solo Dios las pudiera haber realizado. Tan solo Dios las pudiera haber planeado. Y rápido, hay que terminar el tercer punto. Escuchen, este plan de Dios no puede fallar. Según Isaías 46, mis planes se van a realizar, mis propósitos se van a cumplir. El versículo 11, ¿cuántos textos hablan así? Y desde esta perspectiva, Dios no está jugando, no, no está especulando, no está apostando, no está planeando cosas que no se van a suceder en nuestras vidas, no. Y nosotros caemos en la trampa de juzgar precipitadamente, conforme a nuestras circunstancias en el presente, lo que será el desenlace de este plan. No, eso tampoco. Tampoco. No, no debemos juzgar hasta que lleguemos al futuro, hasta que tengamos lo que vimos en un estudio anterior, la perspectiva desde la eternidad de lo que Dios está haciendo, no tan solo en esta hora de la historia, sino en nuestras propias vidas. Y estas personas, termino con esto, es tremenda la lista de personas que trataron de manipular el plan de Dios y otras personas que se metieron en gravísimos problemas al no seguir cuidadosamente el plan de Dios. Y ahí viene nuestra responsabilidad humana en nuestra historia personal. Desde Lot, que perdió todo en Sodoma, todas sus posesiones, ¿no? Casas, terrenos en teoría. Todos los miembros de su familia, en realidad, en un sentido, sí. Desde su esposa hasta sus dos hijas que fueron rescatadas de la catástrofe, el pobrecito perdió toda su familia, perdió su testimonio, perdió su tiempo, todos sus años invertidos en Sodoma. Y la lista la conocemos, de personas que al no seguir muy de cerca, el rey Salomón, con la triple fórmula de poder, dinero y placer, todo lo que él mismo escribe acerca de esto en Eclesiastés y en el libro de Proverbios, bajo inspiración del Espíritu Santo, y el cuate termina violando todo el asunto, llegando al borde de la apostasía por no seguir cuidadosamente el plan de Dios para su propia vida. La lista aquí es interminable. Desde los creyentes en Corinto que fallecieron de manera prematura, ese es otro gran misterio que muchos no lo quieren entender, de igual manera como Ananías y Zafira, de igual manera como 5 de 7 iglesias en Apocalipsis 2 y 3, que al no seguir colectivamente el plan de Dios, el propósito de Dios, la palabra de Dios para su iglesia, perdieron su candelero, perdieron su identidad como iglesias de Cristo, la perdieron. Y el tema aquí es tremendo, no podemos darle más tiempo a este tercer punto. Hay un plan de Dios metido por medio, ya que vale la pena agregar esto. Todas las bendiciones nuestras en este plan son predestinadas por Dios. Desde nuestra conversión hasta todo lo demás. Las buenas obras predestinadas. Efesios 2:10 lo dice. O sea, todo el asunto, las bendiciones que forman una parte tremenda de esta historia. Y este tema está en el Salmo 139, está en el Salmo 40, está en el Salmo 115, en donde los escritores, bajo inspiración del Espíritu Santo, hablan de los pensamientos de Dios acerca de cada creyente, respecto a tu historia personal. Son más que la arena, en una de las traducciones. Son el número de esos pensamientos de Dios en relación con este plan para tu historia personal, son su número es incontable. O sea, es un número innumerable. Los designios y propósitos y pensamientos, detalles grandes y tan pequeños como cada cabello, están incluidas todas tus bendiciones. El argumento es tremendo aquí. Merece mucha contemplación, consideración, meditación. En 2 Tesalonicenses, en un texto que conocemos muy bien aquí, Pablo lo resume con esta fórmula en los versículos 11 y 12, orando que Dios efectúe todo el bien que desea hacer, todo el bien incluido en este plan, que culminándose en tu glorificación en el cielo, llegando sano y salvo a su presencia, todo el beneplácito de su bondad, todo el bien que Dios quisiera hacer, que quiere hacer, que tiene planeado hacer, y el apóstol orando y pidiendo precisamente el cumplimiento de estas cosas maravillosas incluidas en el plan de Dios. Y todo va encaminado para que seamos semejantes a Cristo. Eso es la bendición, la meta, el blanco en la ontología y teleología, origen y fin, principio y fin, todo va encaminado hacia un futuro glorioso. Y el tiempo se nos está yendo. Y por lo tanto, tan solo voy a resumir el cuarto punto. Escuchen bien. Estamos hablando de nuestra identidad. Estamos hablando de nuestra historia personal. Y en esta lista de cosas, comienza con todo el paquete que forma nuestra identidad, incluyendo en Eclesiastés 3, la lista de cosas buenas y malas, el plan de Dios, y todo lo anterior está resumido en el cuarto punto, que se refiere a tu biografía. El Salmo 139, no es necesario ni ver los textos, habla de Dios escribiendo acerca de nosotros antes de que naciéramos. De Dios apuntando, lo vimos hace 8 días, lo que sería tu apariencia física, tu ADN, el paquete, en la palabra riñones, misteriosamente, la versión antigua, entrañas, ¿no? En algunas versiones, desde capacidades, dones, talentos que forman tu personalidad, mente, emoción, volición, hasta tu apariencia física. Y el punto es este. Dios ha planeado tu biografía. Dios ha predestinado nuestra biografía. Esto fue el primer punto. Nos encontramos injertados, sembrados dentro de una historia preexistente. Es un tema tremendo. Yo como gringo llevo años con mis hijos. Mi papá era militar y vivimos en el Medio Oriente, en Europa, y conocimos tantas cosas a lo largo de su servicio militar. Y a mi papá lo enviaron a Vietnam, escuchan, y yo llevo años diciendo, podríamos hacer un cálculo de lo que son 10 generaciones en Gringolandia. Yo soy de la única generación, y ahora mis hijos, que nos hemos librado del reclutamiento forzado, en donde todas las generaciones previas fueron mandados a la guerra. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la guerra en Corea, la guerra en Vietnam, varias guerras en el Medio Oriente, remontándonos hasta la época de la Guerra Civil, en los 1860 en los Estados Unidos. Es generación tras generación tras generación, en donde la biografía de cada una de estas generaciones de jóvenes les mandó Dios a vivir en una época de guerra. ¿Cuál es el punto? Dios escribió tu biografía. Yo me libré por un año y pico del reclutamiento para ir a Vietnam. Pero escuchan, Dios escribió tu biografía. Hay aproximadamente 3,000 biografías. La mayor parte son muy abreviadas, registradas, narradas aquí. Hay más de 140 capítulos dedicados a la biografía de David. Es la biografía, con la excepción de nuestro Señor Jesús, la más extensa, como un tipo de Cristo. Y estos 140 capítulos, y para la mayoría de los 3.000, un solo versículo o un pequeño, un párrafo narrado aquí, su biografía. Y el tema aquí lo tenemos que dejar, es lo siguiente. Desde tu nacimiento, ¿cuál familia? ¿En cuál lugar? ¿Cuáles padres? Desde todo el paquete, raza, género, apariencia, dones, talentos, todo el asunto fue planeado y Dios escribió nuestra biografía. Escuchen cómo lo estoy diciendo. Antes de que naciéramos, el Dios soberano de la Biblia escribió acerca de nosotros antes de que naciéramos. Estaba leyendo hoy en la mañana en el comentario, ¿no?, de Morning and Evening de Spurgeon, creo que es del evening, de la noche, un comentario en donde dijo que Cristo se casó con la iglesia antes de la eternidad. Y el tema de la unión espiritual con Cristo comienza en la eternidad y luego se relaciona con la historia en la que Cristo vivió hace 2000 años, y luego se relaciona con tu propia experiencia y se relaciona con tu futuro. Y este es el mismo asunto. Dios escribió acerca de nosotros en Gálatas, no vamos a ver el texto, tan solo lo cito. Dice Pablo: yo sobrepasaba a muchos de mis contemporáneos en el judaísmo. Gálatas 1, 14 a 15. Escuchen lo que dice. Se refiere a lo que había sido su vida como rabino en el judaísmo antes de ser convertido. Y luego dice: pero Dios me había apartado desde el vientre de mi madre. Y la palabra apartado, me había designado, me había destinado, es la predestinación, desde el vientre, en realidad antes del vientre de mi madre. Y luego me llamó por su gracia. Y el punto, Pablo resume lo que estamos diciendo en dos versículos. Dice: esto es mi historia, esto es mi biografía. Dios la escribió antes de mi nacimiento. Dios escribía acerca de lo que haría en mi vida. Es un modismo, escribía. No, Dios no tiene que escribir nada. Es un modismo. Y luego, hasta la muerte, David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, en Hechos 13 el comentario, murió. Después de haber cumplido el propósito de su vida, el rey David murió. Y el punto es tan sencillo. ¿Dios escribió acerca de tan solo David? ¿Tan solo Pablo? No, acerca de cada uno de nosotros, nuestra historia. Y para los creyentes, el puesto asignado por su gracia, ante sus ojos, ante la voluntad y propósito de Dios, ante sus ojos, el puesto que nos ha sido asignado, es importantísimo. Es trascendental. Es grandísimo. Es un propósito sin el cual la historia no habría sido la historia. Es la pregunta que hacíamos al principio. Es un tema gigantesco. Si vemos la historia de una nación, de un pueblo, de una familia, y sacamos fuera de la historia a una sola persona, la historia habría sido diferente. ¿Cuánto más aquí? No, esta historia, ¿no?, nos incluye a nosotros en una forma directa. Estamos incluidos en esta historia, y el tiempo se nos está yendo, ¿no? Vuelvo a repasar. Esta historia abarca todo lo que Eclesiastés 3 incluye. Esta historia está formada por el plan de Dios, por la biografía nuestra, que Dios escribió antes de que naciéramos. Y ahora rápido, el quinto punto. Esta historia resulta ser la historia de muerte y resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Esta historia consiste, para los creyentes, de nuestra muerte y nuestra resurrección. Y hay que buscar aquí, vale la pena ver los textos ahora, ya no los voy a seguir citando. Vamos a Efesios 2 para leer algunos textos, ¿no? Esta historia es la historia de muerte y resurrección. Y el tema aquí es teológico, profundo. Pero en Efesios 2 lo tenemos, ¿no? El versículo 5, estando nosotros muertos, es la muerte espiritual, es la resurrección espiritual. Muertos aquí, separados de Dios por nuestros pecados. Muertos en pecados, Por su gracia, por el Evangelio, nos vivificó, nos resucitó, nos dio vida, uniéndonos con Cristo, fusionando nuestra historia, como vamos a ver en el séptimo punto, con la historia de Cristo. Entregándonos a Cristo, nos vivificó juntamente con Cristo. Y el argumento, por gracia sois salvos. El primer versículo, vosotros que estabais muertos, estábamos muertos, ¿no? Nos vivificó, nos dio vida espiritual. Y en el versículo 10, en virtud de esto somos hechura suya, una nueva creación, habiendo sido recreados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios predestinó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta historia la conocemos. Es la historia que se repite en tantos versículos, ¿no? Hay una referencia a la realidad de nuestra muerte espiritual y nuestra resurrección espiritual en Colosenses 3:1. Si habéis pues ya resucitados con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Y cuando habla de cómo sucedió esto, dice, porque ya murieron, muertos sois, ya murieron a la identidad que teníamos antes, muertos, y vuestra verdadera identidad, lo que hemos de ser en un futuro, está escondida con Dios en Cristo, etcétera. El tema lo conocemos y lo vamos a discutir aquí unos momentos. Este es el tema más interesante desde la perspectiva bíblica. Es el argumento que se repite, algunos dicen, más que cualquier otro respecto a la identidad de los creyentes. Los creyentes son personas que ya murieron a su vieja identidad, al viejo yo, al viejo hombre, que fue co-crucificado con Cristo, según en la historia, hace 2000 años, según Romanos 6. Pero va por este camino, escuchan, es el antes y después. Esto es el argumento al cual volveremos en un futuro en relación con lo que hemos de hacer con nuestras vidas. El antes y después, y el argumento lo conocemos, tú y yo hemos de mirar a nuestra historia en términos de antes de ser convertidos y después. Y los argumentos son los que conocemos y van por este camino. Nunca debemos olvidarnos del antes, en un sentido. En otro sentido, tenemos que olvidarnos de lo que éramos antes. Pero, ¿qué quiere decir esto, no olvidarnos? No debemos olvidarnos de donde Dios nos ha sacado, de lo que hemos sido salvados. Si somos creyentes, tú y yo somos aquel leproso que por el milagro y la gracia ahora se encuentra sano. Tú y yo somos aquel paralítico que ahora anda. Tú y yo somos aquel ciego de nacimiento que ahora puede ver. Tú y yo somos la oveja perdida que fue buscada y rescatada por el buen pastor. Tú y yo somos aquel hijo pródigo que regresó a la casa del padre arrepentido y humillado y sumiso y fue recibido con brazos abiertos y perdonado y vestido de la mejor ropa. Tú y yo, la lista, somos aquel sordo que ahora puede escuchar y aquel mudo que ahora puede hablar con Dios. Y los argumentos los conocemos. Pero van por este camino. Busquen en Filipenses, por favor. En Filipenses, en su capítulo 3. Filipenses, en su capítulo 3. Ahora, en una forma resumida, hay que detenernos un poquito aquí con esto de la muerte y la resurrección. Y los argumentos son los siguientes. Hay un antes y después en la historia de cada creyente. Y los argumentos son los siguientes. Antes, perdidos. Ahora, o sea, después de nuestra conversión, salvados. Antes, perdidos, ¿no? Y ahora, salvados. Eso es lo que el Padre dice en Lucas 15 respecto al hijo pródigo. Estaba muerto y perdido, y ahora salvado y vivo, ¿no? Y esto del antes y después es un gran tema. Porque antes enfermos, con la enfermedad espiritual que mata a todas sus víctimas, la enfermedad del pecado. Y ahora hemos, según 1 Pedro 2, 24, hemos sido sanados, la sanidad curados. La sanidad es espiritual, es el alma, es la regeneración, es la reorientación del alma a favor de Dios. Es la naturaleza nueva, es la creación nueva que Dios obra en el milagro del nacimiento nuevo. El tema lo conocemos. Pero antes enfermos y ahora sanados. Antes, ciegos. Hay un gran argumento sobre esto en relación con nuestra condición espiritual, en donde el apóstol Pablo dice que antes éramos tinieblas, ¿no? Antes, tinieblas. El argumento es fuertísimo Y ahora el argumento en Efesios 5, y ahora luz. Antes ciegos, ¿no? Antes andábamos en las densas tinieblas. Antes, y la lista es muy larga, antes esclavos, según Romanos 6, y ahora libres en Cristo Jesús. Antes muertos para Dios, separados de Dios, la fuente de vida eterna, y ahora vivos para siempre en Cristo Jesús. Y los textos son interminables que hablan del antes y después, y el concepto aquí es de muerte espiritual, resurrección espiritual. Y en el argumento que estamos resumiendo aquí, ya encontraron el texto en Filipenses 3, ¿no? Yo sigo buscándolo. Aquí hay un gran punto para cerrar el argumento. Después buscan en 1 Corintios 15. Pablo describe su vida antes, su identidad en el judaísmo, en relación con de su tribu y en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es, según ellos en la ley en forma externa, comparativa, negativa, se consideraban como irreprensibles, como se habían salvado a sí mismos, pero después de su conversión dice todo aquello, la tengo considerado ahora como pura pérdida. Todo lo anterior como una pérdida total, por el inminente conocimiento del Señor Jesús, por amor del cual lo he perdido todo. Y ahí vienen muchos argumentos, culminándose en lo siguiente, en lo que a esto volveremos, en lo que hemos de olvidar. Hemos de olvidarnos de lo que era nuestra vida anterior, ¿no? Y en el versículo 13 hay un tema aquí en relación con muchas cosas, pero olvidando ciertamente lo que quedó atrás, el argumento en el versículo 13. Y en esta muerte y resurrección tenemos que olvidarnos de lo que ya hemos visto, de lo que considerábamos como nuestra identidad antes de ser convertidos. Tenemos que olvidarnos. Y esto para muchas personas, y hay que detenernos aquí, 1 Corintios 15, eso es lo más difícil para cantidad de creyentes, lo que estamos señalando. Esto es lo más difícil para muchísimos creyentes, 1 Corintios 15, porque siguen cargando mochilas. Y en estas mochilas que siguen cargando, hay cosas de su vida pasada, de su vida anterior. Pecados, claro que sí. Y más que pecados en sí, las consecuencias de sus pecados. Las siguen cargando. Ahí están con la mochila, ¿no? Llena de estas cosas, cargando. Y les es tan difícil olvidarse de estas cosas. Aun cuando tengan el pleno conocimiento de su perdón, soy perdonado, todo aquello ha sido borrado, soy justificado, ya no hay peligro alguno en relación con las cosas en la mochila, en cuanto a mi destino espiritual, en cuanto a mi salvación, no. Y sin embargo, piensan que su historia personal, su identidad, no puede librarse en este paquete de las cosas que andan cargando en la mochila. Y este texto que vamos a leer aquí es la respuesta para todas estas personas, ¿no? Ya lo tienen, 1 Corintios 15. Y vamos al versículo 9. Aquí nos lo dice Pablo. Es lo mismo, lo que acabamos de citar de Filipenses. Yo soy, el versículo 9, 1 Corintios 15, yo soy el más pequeño, el más insignificante, el menos indicado de los apóstoles. Y yo no soy digno de ser ni siquiera llamado apóstol. ¿Y el por qué? Y de inmediato la mochila. De inmediato la mochila. Ahí está en su mochila, en su equipaje, lo que el texto dice, porque perseguía la iglesia de Dios. Y lo hemos predicado tantas veces. Nombres, caras, rostros, hombres, mujeres, niños, huérfanos, todo el paquete. Porque perseguía hasta la muerte, cantidad de creyentes, no sabemos cuántos, pero es un gran número de personas, dando su voz, dando su autoridad como rabino encargado para perseguir hasta la muerte los creyentes, dando su voz y voto para el martirio de miembros de la iglesia en Jerusalén incluso. Y ahí está la mochila, ahí está el antes que Pablo mete de por medio aquí. Lo que hemos dicho, tu pasado afecta a tu presente. Claro que sí, en algún sentido sí. Pero la respuesta, cómo esto con la resurrección, cómo esto se soluciona, escuchen lo que dice. Empero por la gracia de Dios soy lo que soy. Hay más aquí en el texto, no lo vamos a ampliar, vienen más cosas. La respuesta definitiva. Algunos teólogos dicen que estos dos versículos son los más fuertes versículos del Nuevo Testamento para librar a quien sea. Tú, por más malvado que pudieras haber sido antes de tu conversión, no hiciste lo que Pablo hizo. No andabas persiguiendo hasta la muerte a ningún creyente. Espero que no. Y aun si lo hubieras hecho en el caso de uno o dos, este hombre estaba persiguiendo la iglesia entera, por todas partes, el mundo greco-romano en aquel entonces, en la época de la iglesia primitiva, el mero, mero verdugo. Hasta el punto en que no creían que había sido convertido a los creyentes. Pensaban que era otro truco, otro engaño para infiltrarse en las iglesias y matar a más. Pero este hombre dice, por la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, el menos indicado, el más culpable, el más grande en otro texto de los pecadores, según él, convertidos en aquel entonces, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y hay que entenderlo. Aquí está el parteaguas, ¿no? Aquí está nuestra nueva identidad en Cristo, en esta fórmula. Todo lo que viene después en la resurrección espiritual, en el nacer de arriba, nacer de nuevo, todo el paquete, es la obra de la gracia de Dios en nosotros, otorgándonos una nueva identidad en Cristo. Y a esto volveremos en los estudios futuros, pero hay que dejarlo para pasar al número 6. Ahora, el número 6, aquí lo tenemos, dice tiempos. Ahora, ¿qué es esto? Es más de lo mismo. En nuestra historia, escuchen bien, fuimos convertidos en un tiempo específico. El tiempo de nuestro nacimiento nuevo. Ese es el tema aquí. Y incluye las fórmulas técnicas nacer de arriba, ¿no? Anoten la palabra griega en Juan 3. Nacer del Espíritu. Nacer, algunos dicen, del cielo. Es el mismo Dios que interviene en nuestras vidas para recrearnos en Cristo, resucitarnos de los muertos. Y lo que nos interesa aquí, obrando en nosotros el nacimiento nuevo, el segundo Génesis, escuchen, lo que nos interesa aquí es lo siguiente. Cada persona que ahora se identifica como verdaderamente creyente en Cristo Jesús ha nacido de nuevo. Y este nacimiento nuevo es tan importante en relación con dos puntos. Ven con mucha atención estos dos puntos. En relación con nuestra historia, el primer punto es este. No, el tiempo no nos permite, le sigo pidiendo perdón, estamos contra el reloj, cada domingo aquí, cuanto más con la transmisión. Hay un tiempo cuando fuimos convertidos. En la parábola de los obreros contratados, la parábola, ¿no? En el Evangelio según Mateo, conocemos la parábola, es una parábola que hemos analizado en diferentes contextos. La parábola enseña muchas cosas y probablemente lo más importante es que la salvación es por gracia. Es la parábola de los obreros en la viña. Las parábolas sirven para ilustrar grandes doctrinas y verdades didácticas enseñadas en el Nuevo Testamento. Son ilustrativas de estas grandes doctrinas. Y lo que nos interesa aquí, el primer punto es este, escuchen bien. Algunos en esta parábola fueron contratados a la primera hora. A la primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, contratadas y enviadas a trabajar. Y la secuencia de eventos la conocemos. Otras personas a las 9 de la mañana, otras personas a las 12 de la tarde, en el versículo 5. Y otras personas a las 3 de la tarde, en el versículo 6. No es necesario, conocemos la parábola. Y lo más misterioso, aquellos que a la undécima hora, a las 5 de la tarde, encuentra a otros ociosos, y el argumento de ociosos es tremendo, lo hemos escuchado muchas veces, antes de ser convertidos es como si hubieran sido desocupados todo el tiempo, como si fuera un cero a la izquierda la totalidad de su vida anterior, porque nunca hicieron nada importante, trascendental, por la gracia de Dios, nada con sus vidas, nada, como aquel que enterró su talento en la tierra, todo lo anterior es una pérdida total. Y la parábola tremenda, porque a la última hora manda a los que fueron convertidos a la undécima hora a trabajar, y las controversias, porque todos reciben lo mismo, la salvación es por gracia. Y las controversias, es malo, te da envidia, es malo tu ojo porque yo soy bueno, cuando le acusan al dueño de haber hecho injusticia a los que fueron contratados a la primera hora, a todos les dio su denario, el sueldo mínimo de un obrero en aquel entonces, todos recibieron lo mismo, aunque se puso de acuerdo tan solo con los primeros por un denario, a los demás les dijo, les voy a dar lo que yo considero como justo, ¿no? Lo que fuera justo, la última frase del versículo 7, grandes cosas están aquí, las tenemos que dejar para aplicarlo a nuestro tema. Y se aplica a nuestro tema de la siguiente manera. Algunos son convertidos desde chicos a las 6 de la mañana de sus vidas. Otros desde la mañana a las 9 en su juventud o adolescencia. Otros son convertidos al mediodía a las 12 de la tarde convertidos. Esa es la aplicación que nos interesa sin discutir más detalles. Y otros son convertidos a las 3 de la tarde. Los horarios corresponden a la edad de las personas cuando son llevados a los pies de Cristo y experimentan el nacimiento nuevo. Incluyendo aquellos que son convertidos a la última hora, que son pocos, pero son realmente convertidos. Como aquel ladrón, es uno de esos, a la undécima hora convertido. El ladrón que murió a un lado de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es el punto aquí? Escuchen bien. El cuándo fuimos convertidos es crucial en relación con nuestra historia personal. Y el tiempo se nos fue, pero tan solo digo lo siguiente. Una persona obviamente convertida a una edad temprana puede servir a Dios mucho más tiempo que una persona convertida después. Así de sencillo. Una persona convertida a las 9, una persona convertida a las 12, puede servirle a Dios más tiempo. Y por ahí van muchas cosas que el tiempo no nos permite comentar más, pero esto es tu historia. ¿Cuándo, a qué edad, en cuál época de tu vida fuiste convertido? Y luego viene este gran tema, que va a la mano con lo anterior. Escuchen, este es un tema gigantesco aquí. Y es el tema de los niños. ¿Se acuerdan de esto, no? ¿Cómo es que comenzamos todos nosotros nuestra peregrinación en este mundo como niños? Y terminamos en la misma forma, siendo reducidos a la misma dependencia total, con necesidades y incapacitados y en el envejecimiento. Entramos con circunstancias contrarias a nuestra voluntad como niños, dependientes completamente de los demás. Y si vivimos lo suficiente, saldremos igual. Pero en medio de todo esto viene lo siguiente. Escuchen. Este fenómeno. Quisiéramos todos nosotros en algún sentido, si tenemos 20, 30 y especialmente más años de edad, quisiéramos volvernos al pasado. Y volver a vivir. Algunas etapas, algunas épocas, algunos tiempos de nuestras vidas. Quisiéramos volvernos atrás y volver a vivir o rehacer. O deshacer algo que sucedió en el pasado. Escuchen, quisiéramos comenzar nuestra peregrinación por este mundo. El argumento aquí es tremendo, es profundo, en forma inversa. Si pudiéramos a los 50 años de edad volver a nuestra adolescencia, sabiendo lo que sabemos a los 50, volver a vivir los años, ¿no?, de nuestra juventud. O los primeros años de 20, 30, 40 años de edad, ya a los 60, 70, quisiera yo volver a vivir con todo lo que conozco, con todo lo que he aprendido, en forma inversa, me gustaría regresarme en el tiempo y volver a vivir. Y eso es exactamente lo que sucede en el nacimiento nuevo. Es exactamente lo que sucede en el nacer de arriba. Volvemos a vivir. Y las épocas en la vida normal, recién nacidos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y ancianitos, se repiten en sentido espiritual. En sentido espiritual, el nacer de nuevo como recién nacidos, la leche de la palabra, todo el paquete, el proceso de cambios. Ese es el tema. Todos esos cambios ya a nivel físico en tu cuerpo, por más que te sientas, yo soy la misma persona por igual y ves en las fotos, no. Estoy sujeto a un proceso físico de cambios que no puedo detener, que me están conduciendo hacia la tumba, El hombre exterior se va envejeciendo, se va desgastando, la palabra técnica apostólica es un proceso inevitable de deterioro, descomposición, culminándose en la muerte, pero por dentro hay un nacimiento nuevo en el caso de cada creyente, hay un volver a nacer y hay un proceso tremendo de cambios en la transformación de esta persona, en donde deja de ser niño, llega a ser adolescente espiritualmente hablando, luego una persona adulta, luego una persona madura, luego una persona experimentada, una persona ancianita espiritualmente hablando. Y esta historia, ¿escuchan cómo lo estoy diciendo? Es más importante que todo lo anterior. Esta historia, la de tu conversión, y el tiempo de tu conversión y los tiempos de madurez y crecimiento, transformación, metamorfosis, santificación, todo el paquete, todos sus términos, habla de estos tiempos, en donde lo que será tu verdadera identidad futura se va formando, espiritualmente hablando. El tema es tremendo. Y ahora se nos fue el tiempo. Faltan aquí 3 puntos, los tengo que resumir. El 7º punto lo conocemos. Es este. Sin ver los textos, todos dicen lo mismo. Es la realidad de nuestra historia, escuchan, fusionada con la de Cristo. Es el tema con el cual empezamos el estudio. Entramos al mundo siendo fusionados, sembrados, plantados en una historia preexistente. Es lo mismo en sentido espiritual. Somos incorporados, sembrados, el tema unidos, es el tema de estar en Cristo, unidos con Cristo. Es el tema más usado en el Nuevo Testamento para explicar nuestra identidad en Cristo. Somos sembrados, incorporados, fusionados. Eso es lo que se celebra en la inmersión, el bautismo bíblico es por inmersión. Y en la forma, lo vimos en un estudio anterior, de una cruz, construyeron muchos bautisterios. Es como si la persona estuviera crucificada y muerta con Cristo y resucitada a los muertos. Y los bautisterios subterráneos, tan grande el simbolismo. Lo mismo en relación con la cena del Señor y sus elementos, es más de lo mismo, esto volveremos, estamos participando de elementos que hablan de nuestra unión espiritual, pan y vino con Cristo en su muerte y en su sacrificio. Pero este tema, en donde a lo largo de la Biblia lo que encontramos es lo siguiente, todo resulta ser su historia. El primer Adán, tan solo prototipo tipo del segundo Adán, el que cumplió la voluntad de su padre, guardando en forma perfecta su santa ley, rescatando así con su vida perfecta a su pueblo. Y luego el segundo, verdadero Abel, el que siendo inocente fue injustamente asesinado y su sangre derramada clama a Dios, no por venganza, sino por perdón y justificación en relación con su pueblo. Y todos esos argumentos aquí los conocemos. Resulta que Cristo es el verdadero Abraham, aquel que abandonó el cielo para ir a una tierra lejana para recibir como herencia una descendencia más numerosa que las estrellas del universo. Y el verdadero Isaac, aquel que subió al monte cargando su cruz y se entregó como sacrificio. Y el verdadero Jacob, que luchó en el Getsemaní y que fue herido en su talón, calcañar, pero obtuvo la bendición prometida y ahora se llama príncipe con Dios, el verdadero Israel. Y todos los ejemplos, desde Moisés, aquel que libró a su pueblo de cautiverio, y Egipto es el mundo, Faraón es el diablo, cautivos por sus pecados, y el ángel destructor, y la sangre del cordero, todo el paquete apuntando al verdadero Moisés, el fundador del nuevo pacto. Y todos esos ejemplos los conocemos, el verdadero Job, siendo recto y perfecto en todos sus caminos, que sufre todos los ataques del enemigo y sale derrotando al enemigo y glorificando a Dios. Y los ejemplos ni es necesario darlos. El verdadero David, que derrotó a los gigantes del pecado, el diablo y la muerte, y ahora reina para siempre. El verdadero Jonás, que trajo salvación a una muchedumbre más grande que la población de Nínive. Y todos esos ejemplos los conocemos para decir que la historia de Cristo está fusionado con la historia de cada una de estas personas. Dios le dio a cada uno de estos, lo que algunos llaman héroes de la fe, les dio a cada una de estas personas, les dio una parte en la historia de Cristo. El privilegio de participar en su historia, la historia de Él. El privilegio de desempeñar un papel glorioso como actores en el drama, pero la historia no es la de ellos, es la de Cristo. Sin Cristo su historia no importa, la de ninguno de estos importa. Pero con Cristo, la historia personal y la identidad de cada uno de estos fue cambiado para siempre. Y esto es nuestra historia, es nuestra historia. A nosotros nos ha dado un papel en la historia, la narración, el guión, por su gracia nos incluyó, asignándonos, aunque fuera tan solo como actores invitados, como personas humanamente hablando anónimas, como aquel niño con sus panes y peces, nos ha asignado un papel. Y en este papel encontramos nuestra historia. Nuestra historia, fusionada con su historia. Y así lo veremos en el día futuro, así lo veremos en el día de juicio. Como en nuestra historia peligros, en nuestra historia conflictos, en nuestra historia pérdidas, en nuestra historia riesgos, en nuestra historia dolor y sufrimiento, de igual manera como victorias, ¿no?, gloriosas y tremendas ganancias, como eslabones en una cadena y nada más. Ahí estamos, incluidos en su historia. Y la ilustración la conocemos. Esto de eslabones en una cadena, ¿no? ¿Qué es esto? Dios está al principio y Dios está al final de la historia. Y cada uno de nosotros somos como pequeños eslabones. Y este argumento está en muchísimos textos. En la secuencia de eventos, ¿no? De sembrar y cosechar. En la obra evangelística, tú pudieras ser el primer eslabón, pudieras ser el último, pudieras ser algún eslabón intermedio en una cadena de eslabones que Dios está usando para llegar a sus escogidos, para lograr la salvación de quien sea. Somos eslabones en una cadena, actores invitados en la historia. Así el asunto. Y nuestra vida se encuentra fusionada con su vida. Y por último aquí, dos puntos faltan. El número 8, a grandes rasgos, lo tengo que resumir. Ahora, esto se vuelve increíble por lo siguiente. En esta historia personal nuestra, la verdad es que nos ha asignado múltiples papeles. Múltiples papeles nos han sido asignados en esta historia. Y la lista la conocemos. ¿Cuántos textos hablan de esto? Somos, en la simbología de estos nombres o títulos, somos nosotros personas a quienes Dios nos ha asignado el papel de embajador. Aquellos que representan a nuestro Señor como una colonia del cielo aquí en la tierra, hablamos en su nombre ante los demás, como embajadores. Somos pescadores. Y cada ilustración la conocemos, esta lista la vemos siempre cuando hablamos del evangelismo. Y los modelos de evangelismo, somos pescadores y estamos pescando, ¿no? Pescando hombres, pescando almas, como eslabones en una cadena, como el hilo, como el brazo de Pedro lanzando el anzuelo, como sea, ¿no? Eslabones en una cadena, las ilustraciones las conocemos. O como campesinos, sembrando y cosechando y llevando fruto, o como arquitectos, el gran tema, ¿no?, de que estamos construyendo todos en 1 Corintios 3 como arquitectos, la palabra griega, y algunos construyen con materiales de poco valor, con cosas triviales, están construyendo sus vidas, y sin discutir los temas aquí, estamos edificando por encima del fundamento de Cristo, como constructores y arquitectos, una vida por la cual tendremos que rendir cuentas, por lo que hicimos, En el cumplimiento de nuestra historia personal, con nuestra identidad, como, y la lista, mayordomos, encargados de manejar los recursos de tiempo, dinero, talentos de nuestro Señor, y como atletas profesionales en competencia, en donde ninguno está sentado viendo a los demás, ninguno está compitiendo con otros, sino que cada uno está compitiendo en contra de sí mismo. La tremenda ilustración, ¿no? De correr para ganar el premio como atletas profesionales, entregados de todo corazón. Cuanto más en la miniserie que estamos viendo sobre el inframundo del diablo, sus acechanzas, la armadura, cuanto más como soldados, algunos que se comportan como cobardes, otros como traidores reales o potenciales en el campo de batalla, y otros que fielmente entregan sus vidas y mueran en el campo de batalla, como la lista la conocemos. Todo el asunto, papeles múltiples, como esclavos que están a la disposición de su Señor, que no tienen voluntad propia, que están dispuestos a cumplir el servicio que sea, cualquier servicio, ¿no? Involucrados en una guerra cósmica, en un gran conflicto, instrumentos que cumplen papeles en la batalla por la verdad y la santidad y las almas, lo que llamamos la verdadera guerra de las galaxias, ¿no? El conflicto con el inframundo. En todo esto, la cantidad de cosas aquí que tenemos que dejar, nos asigna papeles múltiples como creyentes. Ahora terminemos con el Salmo 131, ¿no? Y en el cumplimiento de estos papeles múltiples, estamos cumpliendo con nuestra nueva identidad, Salmo 131. En esta nueva identidad tenemos distintos roles, papeles que han de ser cumplidos, como embajadores, pescadores, campesinos, mayordomos, etcétera, etcétera, siervos, humildes. Y ahora terminemos el día de hoy, en forma acelerada, hemos llegado al último punto en la lista de cosas que forman nuestra historia personal. Y aquí tenemos, para concluir, este Salmo 131 que conocemos, este Salmo 131, lo hemos dicho muchas veces, narra algo crucial en relación con nuestra identidad. Y para concluir lo vamos a ver en forma abreviada. Jehová, el primer versículo, no se ha envanecido mi corazón. Mi corazón no está lleno de vanidad, no se ha vuelto vanidoso, soberbio, sino lo contrario, humillado. Y mis ojos ya no son ojos altivos, ¿no? Ya no. Y luego, ya no, la palabra aquí, ni anduve en la versión antigua, ya no ando buscando grandezas, ni cosas que para mí son demasiado sublimes, ¿no? No ando tras grandezas en la versión actualizada. La verdad, en el versículo 2, me ha comportado como, y la ilustración la conocemos, como el niño destetado. Mi alma ha sido calmado, se ha callado mi alma. Yo soy como el niño recientemente destetado de la leche de su madre. Y como este niño, ahora se encuentra mi alma. Ahora, con esto terminamos el día de hoy. Ahora, hay muchas cosas en este salmo que se relacionan con nuestro tema. Porque el salmista, para identificarse, se está identificando aquí. Está diciendo, esto es mi nueva identidad. Y en mi nueva identidad tengo un concepto diferente de mí mismo. Un concepto correcto, un concepto verdadero acerca de sí mismo, es lo que el salmista narra. En contraste con lo que pensaba de sí antes, lo que consideraba como su identidad anterior. Y el tema es directamente nuestro tema. Porque el salmista, sin meternos en los modismos, las ilustraciones, los ojos, como la ventaja del alma, etc. El salmista dice, en síntesis, algo sucedió en su vida que le condujo a dejar de buscar cosas, grandes proezas, ¿no? Grandezas, cosas en el hebreo que no realmente le correspondían ni le pertenecían. Al salmista. Y la persona cuya identidad no está en Cristo, La persona que no quiere entender sus papeles en Cristo, la persona que no toma en cuenta todo lo que hemos visto, el plan de Dios, en mi biografía, muerte y resurrección, etc., es una persona que anda buscando lo que el salmista rechazó. Anda buscando en su soberbia grandezas, fantasías, ¿no? Está soñando con fantasías y cosas grandes en relación con su ego, en relación con su yo, en relación con su imagen, en relación con su autoimportancia. Andaba antes buscando todo aquello el salmista. Y eso es lo que andan buscando todos los inconversos que nos rodean. Es lo que andábamos buscando cada uno de nosotros en alguna medida, en algún sentido, porque no entendíamos nuestra identidad. Y las personas que no entienden su verdadera identidad son las que se desvían. La ilustración del niño destetado es la más conocida de este salmo. Porque esta persona dice, yo soy como ese niño recientemente destetado. ¿Qué es esto? Es la persona calmada, es la persona reorientada, es la persona que ahora se han tranquilizado todas estas cosas en su alma, que son comparadas aquí con la reacción de un niño que no quiere dejar el biberón, no quiere dejar la mamila, no quiere dejar la leche de su mamá. Y es un gran tema. Esta leche de su mamá, el proceso a través del cual un niño deja de amamantar, es el más doloroso. En la época de infancia y niñez, es la más difícil. Hay un largo adiós emocional y físicamente hablando, tan doloroso para el pequeño que de manera forzada llega el momento en que tiene que acabar con la lactancia, y la reacción provocada es violenta en ese niño, en esa niña. Esta es la ilustración de una persona que ya no se está comportando como un bebé, como un niño que no quiere dejar sus sueños, ¿no? Que ya no está llorando, que ya no está gritando, porque no puede realizar sus propósitos. Y con esto hay que concluir. Porque esta es la lucha en la historia personal de cada creyente. Exactamente lo que sucede en la vida del salmista, sucede en nuestras vidas. Y hay que decirlo tristemente, no es de una vez por todas, en forma cíclica esto sucede. En donde la leche de mi mamá, que representa todas las cosas que creo que merezco, todo el trato que ustedes me deban, ¿no? Todo lo que en mi soberbia, en mi autoestima falsa, escuchan, yo merezco por la gran persona que soy. Y estas personas que vemos por todas partes, cuanto más en las iglesias de hoy les llamamos wannabes, los que quisieran ser algo que no son ni pueden ser, y hacen un berrinche, en donde terminarán destruyendo su familia, puede ser su matrimonio, pueden causar un problema. Escuchaba a Moisés decir hoy en el programa de radio en la mañana, las personas que vienen a la congregación buscando aplausos, buscando un trato especial, y su argumento, no se lo vamos a dar, porque si les fuéramos a dar eso, les haríamos muchísimo, muchísimo daño espiritual. Y al no recibir el trato que están, abandonan la iglesia, se van enojadas. ¿Cuántas de estas personas hay? No, el salmista dice, Dios ha calmado, Dios ha tranquilizado mi alma. Ya soy una persona humilde, he tomado el yugo de Cristo, estoy aprendiendo de Él en este proceso de cambios. Estoy y encuentro que Él es el manso, el humilde de corazón, y encuentro que en mi identidad en Cristo hay descanso para todo este paquete de mi historia personal. Encuentro descanso. Y el salmista termina con lo que nos interesa. La persona que reescribe su historia en Cristo. ¿Cómo lo estoy diciendo? La persona que vuelve a vivir, que nace de nuevo, y su historia es reescrita por Dios en Cristo. Esta persona termina con lo que vemos aquí. El salmista termina con, en mi historia personal, tan solo quiero lo que Dios quiere. Tan solo quiero hacer lo que Dios tiene planeado para mí. Tan solo quiero cumplir, como en el lenguaje apostólico, mi carrera con gozo. El testimonio de Pablo en Hechos 20, en su discurso de despedida. Tan solo quiere lo que Dios ha destinado para su vida. Puede vivir sin leche. Puede vivir sin fantasías. Puede vivir sin sueños, sin planes, sin proyectos. Que en gran medida pertenecen, en gran medida, pertenecen a la vida anterior. ¿No? Y esta persona, su alma destetada, ahora vive dentro del contexto de su verdadera identidad. Está dispuesta a vivir, está contenta a vivir dentro del contexto de su nueva identidad en Cristo. Así el asunto. A grandes rasgos, el día de hoy, tu historia está encapsulada en todo este paquete y más. Nuestra historia como creyentes abarca todo este paquete. Y muchos nunca lo han entendido, y con esto concluyo, ¿no? La historia sin esto es la catástrofe total. Es la pérdida total. La historia de todos aquellos que han vivido tratando de fabricar su propia identidad termina en la peor catástrofe posible. Termina en la separación eterna de su Creador. Mientras que la historia de los creyentes, a esto llegaremos, ¿no?, que es de cambios continuos. Eso es lo que tantas personas, lo voy a decir, la gran tarea de la iglesia cristiana es, predicando el Evangelio, a tratar como instrumentos en las manos de Dios de alcanzar a sus escogidos para que encuentren su nueva identidad en Cristo, y después a nunca dejar de enfatizar, ¿no?, en nuestra memoria falible y amnesia espiritual, volvemos a escuchar los mismos asuntos. ¿Cuántas veces? Porque está cambiando nuestra identidad. Dios es algo continuo y progresivo, nos está conduciendo hacia un futuro glorioso, y en la medida en que esto sea una realidad en nosotros, que venga la pandemia, bienvenida. Que venga un colapso económico mundial, para los creyentes, nos da igual. Nos da igual. ¿Por qué? Porque la historia del mundo en relación con estas cosas, ¿no?, no nos puede hacer verdaderamente ningún daño. No puede acabar con nuestra identidad. Y si son elementos que Dios quiere usar para ayudarnos a crecer y cambiar y ser transformados, damos la bienvenida. El apóstol Pablo, lo vuelvo a decir, aquel que sufrió más quizás que cualquier otro creyente en la historia, con gozo quería cumplir sus palabras, ¿no?, escritas desde la cárcel en Roma a los filipenses, el gozo a lo largo de esta epístola, y en su discurso de despedida, enfrentándose con el peligro del martirio en Roma, quiero terminar con gozo, dice, con gozo. Mi carrera, que es en síntesis su historia personal, la palabra carrera es técnica, es tu historia, es tu biografía, es el plan de Dios, ¿no?, en tu vida, que incluye todo este paquete, y nuestra meta aquí es de cumplir con gozo.